Radio Martí, siempre contigo. El presidente ruso Vladimir Putin da la orden a los militares de hacerse con el poder en la capital ucraniana. A esta hora se escucha en Kiev múltiples explosiones, hay informe de ataques a una base militar y al sector eléctrico. Ucrania niega el haberse negado a sentarse a la mesa para buscar el fin de la guerra lanzada por Vladimir Putin. Rusia hace uso del poder del veto en el Consejo de Seguridad de la ONU y descarta una resolución de condena al ataque. La OTAN redobla sus defensas en el flanco este como respuesta al ataque ruso sobre Ucrania. La Unión Europea incluye a Vladimir Putin y su canciller Sergei Lavrov en la lista de sancionados por la ofensiva. 50.000 ucranianos han huido de su país en las últimas 48 horas ante el incremento de los ataques de artillería pesada.
Radio Martí Noticias.
A las 10 minutos les damos la bienvenida a esta emisión especial, una información que tenemos en el cubrimiento con lo que sucede en Ucrania. Desde el estudio al ingeniero Richie Pérez está en la conducción digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, el presidente ruso Vladimir Putin ha llamado este viernes a los militares a hacerse con el poder en Kiev ante el fracaso del primer intento de iniciar unas negociaciones entre las partes para poner fin a la guerra lanzada por Rusia en Ucrania. Propusimos a los ucranianos celebrar negociaciones en Minsk, la capital bielorrusa, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, quien afirmó que Kiev sugirió como lugar alternativo Varsovia, tras lo que tomó una pausa y rompió la comunicación. El portavoz de la presidencia rusa ha evitado, no obstante, revelar si Moscú había dado su visto bueno a la sede de la negociación propuesta por Kiev para abordar en particular un posible estatus de neutralidad de Ucrania con respecto a la OTAN, a la que quiere ingresar para protegerse frente a Rusia. A su turno, Ucrania negó que rechazase sentarse a la mesa de negociaciones con Rusia y aseguró que en estos momentos las partes celebran consultas sobre el lugar y la hora del posible diálogo para poner fin a la guerra lanzada por el Kremlin contra el país. Debo refutar las acusaciones de que nos hemos negado a negociar. Ucrania ha estado y seguirá estando lista para hablar de un alto al fuego y la paz, señaló Sergei Nikolov, portavoz del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, en su cuenta de Facebook. Estuvimos de acuerdo con una propuesta del presidente de la Federación Rusa. En estos momentos se están realizando consultas sobre las partes, sobre el lugar y la hora del proceso de negociación, indica el vocero de Ucrania. Al mismo tiempo, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha afirmado que el ejército invasor ruso prepara una gran ofensiva que se estaría dando a esta hora para tomarse el poder en Kiev, la capital. Durante esta madrugada se escuchan, en el día sábado, numerosas explosiones de artillería pesada. Se habla de un ataque a una fase de generación eléctrica y también a una base militar.
Llamado a defender la capital de Ucrania, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky advirtió el viernes que el ejército ruso prepara una ofensiva final para tomar Kiev durante la madrugada del sábado. Me dirijo a todos nuestros defensores, hombres y mujeres en todos los frentes. Hoy el enemigo usará todas las fuerzas para romper nuestra defensa de la forma más vil, dura e inhumana. Esta noche van a intentar un ataque. Zelensky dijo que habló durante el día con varios dirigentes occidentales, como los presidentes de Estados Unidos Joe Biden, de Francia Emmanuel Macron y el canciller alemán Olaf Scholz. Le subrayé qué tipo de respuesta esperan los ucranianos ante esta agresión. He aceptado nueva ayuda y apoyo. Occidente anunció sanciones directas contra el presidente ruso Vladimir Putin, quien más temprano pidió al ejército ucraniano dar un golpe de estado a Zelensky, a quien acusa de encabezar un gobierno de drogadictos y neonazis.
La capital de Ucrania se niega a someterse al invasor ruso. Las tropas enemigas intentan estrechar el cerco en torno a Kiev, pero aún no han logrado aislar la ciudad del resto del país. El presidente Zelensky escenificó el estoicismo de los habitantes de Kiev al pasearse por el barrio gubernamental acompañado de sus asesores más cercanos. Estamos aquí, en Kiev. Estamos defendiendo Ucrania, dijo en un video divulgado por la presidencia, para levantar el ánimo de la tropa y de una alicaída población que teme lo peor. De esta forma, el mandatario ucraniano intenta combatir la guerra de desinformación en la que también se han convertido este conflicto. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, ha afirmado que la oferta de Rusia para mantener conversaciones con Ucrania fue un intento de llevar a cabo la diplomacia a punta de pistola. Desde Washington, D.C., Michel Sage informa.
El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que la oferta de Rusia para mantener conversaciones con Ucrania fue un intento de llevar a cabo la diplomacia a punta de pistola y que Rusia debe detener sus bombardeos en Ucrania si se toma la diplomacia en serio.
You've heard us say before that over the course of...
Él dice que han escuchado decir a Estados Unidos que en el transcurso de varias semanas previas al asalto a Ucrania, su soberanía y su integridad territorial y su gente, que Moscú se involucró en una pretensión de diplomacia, que eso fue antes de que comenzara la invasión, y que ahora ven a Moscú sugiriendo que la diplomacia tenga lugar a punta de pistola, mientras cohetes y fuego de morteros caen sobre el pueblo ucraniano. Dice que eso no es diplomacia real, que esas no son las condiciones para una diplomacia real. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo el viernes que Rusia estaba lista para enviar una delegación a Minsk, la capital de Bielorrusia, para conversar. Price expresó que Estados Unidos no ha visto ningún indicio de que el líder ruso Vladimir Putin esté dispuesto a reducir la tensión en Ucrania. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michel Sage.
Asimismo, la embajada de los Estados Unidos ante la ONU dirigió al Pleno del Consejo de Seguridad un discurso con un vasto apoyo de la comunidad internacional por la violación territorial de Ucrania por parte de Rusia. Pero Rusia, que preside la presidencia este mes de febrero de este Consejo, hizo uso del veto. Carmen María Rodríguez informa.
El viernes por la tarde vio al Consejo de Seguridad reunirse para intentar adoptar un proyecto de resolución presentado por Estados Unidos y con un vasto apoyo de la comunidad internacional, haciéndole un llamado a la Federación Rusa a que se retire de Ucrania y para que cese la violación de la Carta de Naciones Unidas, así como de la integridad territorial del país vecino. Así habló la embajadora plenipotenciaria estadounidense, Linda Thomas Greenfield.
Across Ukraine, people are fleeing for their lives.
A través de Ucrania, las personas huyen para salvarse. Residentes de Kiev se han ido de sus hogares con solo lo que se pudieron llevar metidos en mochilas para buscar albergue en estaciones subterráneas de los metros, que también ahora fungen como refugios de bombas. Hemos visto ataques contra jardines infantiles, bebitos recién nacidos que se encontraban en una unidad de cuidado intensivo han sido trasladados a sitios refugios de bombas. Nos han conmovido las imágenes de padres llorando mientras se despedían de sus hijos, mientras hacen que sus familias salgan, mientras ellos permanecen para defender a su país. Hasta ahí la declaración de la embajadora estadounidense Linda Thomas Greenfield en el Consejo de Seguridad. La prensa cuestionó a varios diplomáticos de por qué hacer una sesión en el Consejo de Seguridad sabiendo que Rusia, presidente del organismo para el mes de febrero, veta la resolución sobre la invasión rusa de Ucrania. El embajador de Irlanda afirmó que este es el momento de definición de cada país manifestarse sobre la violación del territorio de Ucrania, a la vez de que si bien el proyecto no tiene posibilidad de prosperar por el veto ruso, que hay otras medidas como sanciones para hacer valer el rechazo de la comunidad internacional a la acción unilateral de Rusia. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Son las 19 en Cuba. Los embajadores de los países miembros de la Unión Europea se reunieron en La Habana con la misión de Ucrania en la isla para expresar su solidaridad con el país y apoyo al pueblo de Ucrania. En las redes sociales de la delegación de la Unión Europea en Cuba se muestran a los diplomáticos en una fotografía con la bandera del bloque regional y de Ucrania. El mensaje que acompaña la imagen dice que es para expresar solidaridad y apoyo a Ucrania y su pueblo ante las flagrantes violaciones de Rusia a la integridad territorial de ese país. La embajada del Reino Unido en La Habana También mostró solidaridad con el país agredido por Rusia al izar la bandera de Ucrania junto a la británica en su sede diplomática. Entre tanto, el encargado de negocios de Ucrania en Cuba confirmó que su país rompió relaciones diplomáticas con Rusia y pidió la solidaridad internacional para el pueblo ucraniano y el aislamiento de Rusia. En diálogo con Joe Cardona, colega de Radio Martí, el funcionario dijo que confía en la victoria de Ucrania frente a esta invasión rusa.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia, está claro, porque con este estado agresor que cruzó fronteras, lanzó misiles sobre ciudades ucranianas, fue posible otro. Entonces, Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia y invitamos a nuestros socios a seguir nuestro ejemplo también. Y que más importante, instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania, imponer de inmediato las sanciones coordinadas masivas contra Rusia, que deben incluir el aislamiento de Rusia de SWIFT, aislar a Rusia en todos los foros internacionales, todos posibles, todos, apoyar a Ucrania con armas, equipos de protección, combustible y todo, todo lo necesario para contrarrestar al ejercicio más grande del continente. Esto es nuevo llamamiento. Es muy importante no solo para Ucrania. Quiero subrayar, es importante por todo el mundo en este momento. Y mira, estoy tan tranquilo porque estoy seguro de nuestra victoria. Estoy segura, 100%. Y como no puede ser de otra manera, si protegemos nuestra tierra y nuestra gente, y puedo añadir también, la historia estará mejor. Hitler fue derrotado y Putin será derrotado también. Estoy seguro.
Ahí escucharon, gracias a usted, ahí escucharon a Alexander Kalenchuk, encargado de negocios de Ucrania en Cuba.
También los cubanos consultados por Radio Martí en la isla expresan su opinión sobre el apoyo del gobierno de La Habana a Rusia en medio de esta crisis en torno al tema Ucrania. Ivette Pacheco.
Cubanos manifiestan su desacuerdo con la postura que ha adoptado La Habana de apoyo a Rusia en su decisión de invadir a Ucrania cuando el mundo condena esta agresión. Desde La Habana, quien se identificó como Alberto Hernández, residente en Lauton, dijo a Radio Martí.
Bueno, yo creo que esa invasión no debería ser, ¿no? Porque cada cual tiene dueño de su soberanía, ¿no?
Por otra parte, una persona que pidió a Radio Martí no ser identificada desde la provincia Holguín expresaba.
El apoyo del gobierno cubano es simplemente por la parte más económica que cualquier cosa. El pueblo de Cuba no está de acuerdo con eso.
Desde la capital cubana, acerca del tema, el opositor Joel Parson señaló.
Aquí todo el mundo está en contra de la guerra. Todo el mundo sabe que eso es un abuso de Rusia, ¿no? Respecto al apoyo de Cuba, nadie entiende esto, porque ¿cómo es posible que Cuba, que siempre ha hablado en contra de la guerra, en contra de los ejercicios y de las acciones que ha tenido Estados Unidos, que ha tenido muchas más razones para ir a la guerra que esta que tiene Rusia contra Ucrania, que realmente no se ve todavía, ¿no? Aquí muchas personas dicen que el problema es que Rusia le dicen que es el amo de Cuba, ¿no?
El 24 de enero, en una conversación telefónica, Putin y el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel expresaron su voluntad de profundizar la cooperación estratégica y fortalecer las relaciones bilaterales. En la última semana, La Habana recibió al vicepresidente ruso Yuri Borisov y al presidente de la Duma Estatal de la Asamblea Federal de la Federación Rusa, Vyacheslav Volodin, consiguiendo la reestructuración de su deuda con Moscú, valorada en 2.300 millones de dólares. Al respecto, el consultor y economista Ángel Marcelo Rodríguez, desde La Habana, indicó a Radio Martí.
El gobierno cubano, al fin y al cabo, lo que ha hecho es repetir su política de sumisión hacia el gobierno ruso. ¿Y por qué? Porque están condicionados a pagar una deuda enorme al gobierno ruso, una deuda que viene incluso de la etapa soviética y nada más y nada menos que se ha extendido hasta el año 2027.
Según Rodríguez,
creo que hay que observar a profundidad si el gobierno cubano va a arreciar o no la represión a los opositores, porque se siente también apoyado de cierta manera por la política exterior rusa.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Tenemos a esta hora la temperatura en La Habana de 27 grados. Mucha atención, la organización Freedom House destacó que en 2021 Cuba vio las protestas más grandes en décadas en referencia a las manifestaciones antigubernamentales que tuvieron lugar el 11 de julio en la isla. Las fuerzas de seguridad respondieron violentamente utilizando munición real, gases lacrimógenos y maniobras contra los participantes, dice el informe anual del grupo con sede en los Estados Unidos. Freedom House también resalta que los detenidos sufrieron torturas y tratos degradantes mientras estuvieron bajo custodia y sufrieron violaciones del debido proceso durante los juicios posteriores. Cuba descendió un punto en el índice de la libertad que publica anualmente la organización no gubernamental y se mantiene en la clasificación de no libre. El informe denuncia que el gobierno vigiló y persiguió a artistas que expresan puntos de vista independientes o críticos, como el Movimiento San Isidro y el 27N. Además, recuerda que los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Lo Sorbo permanecen encarcelados y que algunos periodistas fueron exiliados a la fuerza o se les prohibió regresar a Cuba. Y Cuba ha descendido un punto en el índice de la libertad que publica anualmente esta ONG. Cuba se mantiene calificado como país no libre y cumple solamente 12 requisitos de un puntaje de 100. En cuanto a los derechos políticos, que otorga un puntaje de 40, solo alcanza un punto y es el concerniente al combate al terrorismo. El informe destaca que en 2001 Cuba vio las protestas más grandes en décadas, en referencia a las manifestaciones que tuvieron lugar el 11 de julio en decenas de localidades y ciudades del país. Dos artistas cubanos, llevados a prisión precisamente, enfrentan todos los rigores del encarcelamiento como un ejemplo claro. Ivette Pacheco nos amplía.
El rapero y preso político Michael Castillo, conocido por El Osorbo, se comunicó vía telefónica el jueves desde la prisión 5 y medio en Pinar del Río con Rosemary Hernández, la madre de su hija. Hernández dijo a Radio Martí que el artista se encuentra aún un poco adolorido debido a la inflamación que presenta en los ganglios.
Tiene un poco de dolor y un poco de mareo por los ganglios que tiene y le da un poco de dolor de cabeza a veces. Ya lo único que le están dando es la prisión.
Rosemary Hernández explicó a Radio Martí que recientemente a Michael le practicaron en prisión un examen que supone sea una biopsia, que será repetido, según los médicos, de 6 meses a 1 año.
Introdujeron una aguja en el mismo ganglio para sacarle el líquido para examinarlo. La próxima vez que lo vuelvan a hacer el estudio es de 6 meses a 1 año.
El Osorbo, uno de los compositores e intérpretes del tema Patria y Vida, se encuentra en prisión desde mayo de 2021. Desde entonces permanece en prisión provisional, sin petición fiscal y sin fecha de juicio. El artista y activista pudo conversar el jueves con su hija Jade, de 6 años. Según Rosemary, fue un momento emotivo
para él y para ella también, que lo extraño muchísimo.
También encarcelado desde el 11 de julio, sin ser llevado a juicio, se encuentra otro artista cubano, Luis Manuel Otero Alcántara, en la prisión de Guanajay, en Artemisa. Este viernes, Radio Martí se comunicó con Laura, una de sus hermanas, quien afirmó que desde la última comunicación a inicios de febrero no se ha tenido información acerca del líder del movimiento San Isidro. Otero Alcántara inició una huelga de hambre el 18 de enero de 2022, la segunda que lleva a cabo desde que se encuentra preso. El 3 de febrero se comunicó con su familia para decirle que estaba vivo, pero que mantenía su posición de rechazar comida, visita o llamadas telefónicas exigiendo su libertad inmediata. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
William Manuel Leiva Pupo, de 21 años, manifestante del 11 de julio, condenado a 12 años de privación de libertad por el supuesto delito de sedición, pudo hacer contacto con la activista Camila Rodríguez, de Justicia 11, para informarle que comenzó el 22 de febrero una huelga de hambre. Aquí les ofrecemos las palabras expresadas por Leiva Pupo y transmitidas en su cuenta de Twitter.
William Manuel Leiva Pupo, disidente pacífico del 11 de julio del 2021, arbitrariamente en prisión, condenado a 12 años de cruel e inhumano encarcelamiento por el delito de sedición. A partir del día 22 me declaré en huelga de hambre indefinida, pues prefiero morir antes que seguir sufriendo la tortura psicológica infrahumana y degradante a la que nos han impuesto el régimen dictador que impera en Cuba. A todos los hermanos a lo largo y ancho de nuestro archipiélago, a los huelguistas del 11 de julio del 2021. Por tanto, exijo al régimen cubano la libertad de todos los presos políticos del 11 de julio del 2021 y a otros que tengan en sus prisiones y régimen de tortura. Acusa ante la ONU y a las organizaciones internacionales de derechos humanos, ante el mundo, a todos sus cuerpos represivos, carcelarios, por todas las violaciones y privación de nuestros derechos, tanto a presos políticos como a los comunes. En cárceles cubanas, el régimen carcelario nos niega el derecho a sol, nos dan la cantidad de alimentos requerida, niegan la asistencia médica y estomatológica. En fin, todo lo violan sistemáticamente cada día. Desde la prisión de Holguín, Cuba, su defensor, William Manuel Leyva Puco.
La escasez de leche para niños y personas enfermas persiste en Cuba, mientras su precio en el mercado negro supera los 1,000 pesos en moneda nacional. Tomás Cardoso amplía.
Continúa la crisis en Cuba con el suministro y la calidad de la leche para infantes y niños hasta 6 años de edad, así como para ancianos y personas vulnerables, alertaron cubanos a Radio Martí. En declaraciones al diario oficial Granma, Juan Carlos Domínguez Márquez, funcionario de la industria agroalimentaria, reconoció retrasos en la entrega de leche mensual para embarazadas y personas con dietas especiales por carecer de disponibilidad. El funcionario también señaló que en febrero en varias provincias cubanas, por el déficit del alimento, los niños de 1 a 6 años, en vez de leche entera, recibieron leche descremada, que es a la que el país ha podido acceder. En La Habana este mes a los infantes le dieron leche descremada para diabético en vez de la fortificada, lo que está provocando problemas digestivos a los niños, cuenta el periodista independiente Vladimir Turró.
Hay muchos bebés que están siendo ingresados a consecuencia de esta leche. Las bolsas de leche fortificada de 1 kilogramo las puedes encontrar en las tiendas en MLC a precios extremadamente altos y bueno, en la calle ya oscilan entre 1,000 y 1,500 pesos cubanos.
Desde Santa Clara, el también comunicador Guillermo del Sol señaló que la producción lechera del Valle del Yaú, que abastecía la ciudad, está destruida en su totalidad.
Hace casi 30 días que no hay leche de dieta para los enfermos que necesitan de este producto.
Santiago de Cuba tuvo retrasos en el reparto de la leche para los menores y es de pésima calidad, advierte Vladimir Martín Castellanos.
La dieta de las personas mayores, los diabéticos, no hay leche hace varios meses, estaban vendiéndola en MLC.
William Tamayo, que reside en el municipio de Vanes, comenta que su padre, que es discapacitado, tampoco recibió la dieta.
Como tampoco las personas enfermas de sida, diabético, esta leche en polvo, por el mercado negro, le encuentra a 1,000 pesos.
José Rolando Cázares, en la ciudad de Pinar del Río, destacó que allí hay crisis con el faltante de leche.
Yo tengo 2 niños que están en edad, pero están suministrando la leche en polvo de diabético a los niños y entonces a los enfermos que tienen dieta no se les está dando la leche.
La ciudad de Holguín solo está suministrando leche en polvo y para menores, informa Ramón Zamora.
En estos momentos para ancianos y personas enfermas no se les está suministrando.
Y desde los palacios, en el occidente del país, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Anjeta Abascal, responsabiliza al gobierno por la destrucción de la ganadería.
Si no hay vaca, no puede haber leche. Si no hay ternero, no puede haber leche. Ese es otro producto que está expenso a que se importe.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Son las 10:23, vistazo a Cienfuegos, a esta hora 21, la temperatura, intervalos nubosos, los vientos soplan a 11 kilómetros por hora. Le preguntamos a nuestro experto en meteorología sobre el pronóstico que continúa en esta noche y que trae fin de semana, Lázaro Domínguez. ¿Qué tal, Lázaro?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, un centro de bajas presiones se moverá esta noche hacia las costas de las Carolinas, con un frente frío dominando el norte de la Florida y las vecindades de Tampa y Fort Myers, pero que será incapaz de llegar al sur de la Florida, las Bahamas o Cuba, donde reinarán condiciones del tiempo muy agradables, con días soleados y noches con poca nubosidad. Para Cuba tendremos mañanas soleadas, parcialmente nublado en la tarde, escasa la probabilidad de lluvias. Las mínimas para la madrugada del sábado, entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas entre los 28 y los 31. Los vientos del este al nordeste 15 a 30 kilómetros por hora. Alguna racha de 35 en la costa norte. Habrá marejadas en el litoral norte oriental. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Y a las 10:25, punto y hora para los deportes con el especialista Pepe Lacayo. Pepe,
¿qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. El mundo deportivo se está manifestando de forma abrumadora contra Rusia en su conflicto bélico con Ucrania y poco a poco el deporte internacional está comenzando a cancelar, posponer y hasta mudar eventos deportivos fuera de Rusia. Los dos primeros golpes los dio el viernes por la tarde la UEFA cuando decidió trasladar la final de la Liga Europea de Campeones el 28 de mayo fuera de San Petersburgo, Rusia, y mudarla a París. Los expertos en la materia estiman que este será un golpe financiero de unos 60 o 70 millones de euros. La final de la Champions es el torneo de balompié más importante del mundo a nivel de clubes y Rusia esperaba más de 50 mil turistas extranjeros para este evento. La Unión Europea de Fútbol le propinó otro revés a Rusia cuando dijo que la selección nacional deberá de jugar fuera del país sus partidos locales hasta que termine el conflicto bélico con Ucrania. El Campeonato Mundial de Fórmula 1 anunció que mudaría el Gran Premio ruso de Sochi el 25 de septiembre si las tropas rusas no abandonan de inmediato el territorio ucraniano. Eso representaría otra pérdida multimillonaria para Rusia. La carrera número 17 de las 23 que componen el Campeonato Mundial de Fórmula 1 de este año se debería disputar por última vez en Sochi antes de mudarse a San Petersburgo el próximo año. Uno de los principales clubes del fútbol de Europa y del mundo, el Manchester United de Inglaterra, puso fin al contrato de patrocinio que tenía desde el año 2013 con la línea aérea rusa Aeroflot. La decisión llega después de que el gobierno británico prohibiera a los aviones de Aeroflot volar en el espacio aéreo del Reino Unido y aterrizar en la Gran Bretaña. Hay más, mucho más. Equipo de hockey sobre hielo de Finlandia no quiere jugar contra clubes rusos. Club de baloncesto serbio tampoco quiere medirse ante los rusos. Varios elencos de balompié europeo están rompiendo todo vínculo con los patrocinadores rusos, específicamente con Gazprom, la gigantesca y poderosa compañía estatal de gas natural de Rusia. Y el Comité Olímpico Internacional instó a los organismos deportivos a cancelar o trasladar todos los eventos planificados en Rusia y dejar de usar la bandera y el himno nacional, aunque los eventos sean fuera de Rusia. Damas y caballeros, esperamos pronto noticias sobre el paro laboral del béisbol de las Grandes Ligas. Se van a reunir durante todo el fin de semana. Las conversaciones continúan. Major League Baseball fijó como fecha límite el lunes para un acuerdo que garantizaría una temporada de 162 juegos y permitiría que los partidos inaugurales se lleven a cabo lo programado, como está programado, el 31 de marzo. El béisbol de las mayores también dijo que los juegos de entrenamiento de primavera se cancelaron hasta el 7 de marzo. Los juegos de exhibición deberían de haber comenzado este sábado, pero anteriormente se cancelaron hasta el 4 de marzo. Se habían reunido durante toda la semana pasada. En la última propuesta, el béisbol de las Grandes Ligas se había comprometido con un salario mínimo de $630,000 a cualquier pelotero en su primera temporada, más un aumento de sueldo de $10,000 por año durante 5 años consecutivos. El sindicato de los peloteros también había pedido que si los partidos se cancelan debido a este paro laboral, deberían de jugarse doble carteleras durante la temporada regular, pero el béisbol de las Grandes Ligas dijo que no van a celebrar doble juegos si los partidos se cancelan debido a las negociaciones. Así que, y recuerden amigos, ya la Liga Española de Fútbol dijo que el Real Madrid-Barcelona, el clásico de los superclásicos, se va a celebrar el 20 de marzo en el Santiago Bernabéu de la capital española, un domingo a las 3 p.m. hora de Cuba. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de su emisión informativa de Radio Martí, horario estelar. Desde el estudio continuamos acompañándole el ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. El presidente de la Duma Estatal de Rusia visitó esta semana Cuba y Washington resalta que Moscú se está acercando últimamente a los gobiernos más represivos, autocráticos y antidemocráticos del hemisferio. Luis Guardia informa.
Tras las protestas masivas de julio de 2021, el propio Putin, según informó el Ministerio de Defensa ruso, ordenó el envío de unas 100.000 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba para intentar frenar el malestar popular. La Duma Estatal rusa ratificó un proyecto de reestructuración de la deuda de Cuba de 2.300 millones de dólares, víspera del arribo a la isla de su presidente, y la cancillería castrista culpó a Estados Unidos del conflicto en Ucrania. Entrevistado por la televisión rusa el pasado mes, el viceministro de Exteriores, Sergei Ryabkov, a la pregunta de si se estaría considerando la probabilidad de desarrollar una infraestructura militar fuera de Europa, por ejemplo, en Venezuela o Cuba, dijo: no puedo confirmarlo o excluirlo, lo que provocó reacciones al respecto.
No hay ninguna amenaza de que esto sea un plan, sino simple y sencillamente es una advertencia para que los norteamericanos se pongan en el lugar de los rusos. Así lo interpreto yo.
El portavoz del Departamento de Estado en su parte de prensa expresó: hemos visto a Moscú acercarse a algunos de los gobiernos más represivos, autocráticos y antidemocráticos de este hemisferio, y citó a Nicaragua, a Cuba y a Venezuela. Si bien hoy la geopolítica muestra nuevos matices según los expertos, las visitas de altos funcionarios del Kremlin a La Habana por estos días pudieran enviar mensajes más allá del fortalecimiento de la cooperación bilateral. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Los activistas Roberto Pérez y Aneski Jiménez, integrantes de la UMPACU, fueron detenidos y multados en La Habana. El opositor Saqueo Báez, coordinador de UMPACU en la capital cubana, hizo la denuncia a través de Radio Martí.
La tarde del día 24 de febrero fueron arbitrariamente detenidos por la Policía Política y Policía Nacional en la vía pública, fuera de una tienda ahí en la calzada de Luyanó, los activistas de la Unión Patriótica de Cuba, Roberto Pérez Rodríguez y Aneski Jiménez Ardí. Luego conducidos arbitrariamente a una unidad de policía nombrada como Aguilera en el municipio 10 de octubre, donde fueron multados arbitrariamente por órdenes de la Policía Política, Aneski Jiménez Ardí con 2.000 pesos de multa en moneda nacional, y el caso de Roberto Pérez Rodríguez, el coordinador de la célula José Martí, con 5.000 pesos de multa. Esto lo hace sin duda la Policía Política con la marcada intención de acumular multas a nuestros activistas, multas arbitrarias, y luego son llevados a prisión por impago de multa. Roberto y Aneski recientemente salieron de libertad el día 30 de diciembre 2021, cuando permanecieron un año en prisión injustamente por un supuesto falso delito de desacato. Sin dudas, esa detención arbitraria por parte de la Policía Política y la Policía Nacional contra nuestros activistas Aneski Jiménez Ardí y Roberto Pérez Rodríguez responde a que se conmemora el día 24 un aniversario más del cruel asesinato por la tiranía de los Castro a los hermanos al rescate, cuando fueron derribadas dos avionetas de hermanos al rescate. La Policía Política no quiere que nuestros activistas estén en las calles.
Activistas del movimiento Opositores por una Nueva República, citados también a diferentes unidades policiales en La Habana, fueron interrogados y amenazados debido a carteles en contra del gobernante Miguel Díaz-Canel que han aparecido en las últimas semanas. José Díaz Silva, líder de la organización, así lo denunció a Radio Martí.
los activistas que fueron citados, ¿no? Y algunos que lo fueron a recoger a su casa a la fuerza porque no se quisieron presentar en las citaciones, porque nosotros sabemos que son citaciones arbitrarias. Los que fueron a las 9 de la mañana, estuvieron en las estaciones de policía de aquí de La Habana, como fue El Cotorro, Marianao, Arroyo Naranjo y El Cerro, que estaban citados patriotas activistas para estas estaciones de policía. Cuando llegaron ahí, bueno, los detuvieron y entonces me estaban contando que venían oficiales vestidos de verde y le tomaron las huellas digitales, se las tomaron y le tiraban fotos. Y hasta algunos le pusieron una almohadita esa como para cogerle el olor. Dice que los oficiales que lo estaban amenazando allí le tomaron algunas escrituras, le daban un papel para que escribieran en letra en mote y letra corrida. Dice que era porque estaban buscando a los que se estaban dedicando a poner los carteles contra Miguel Díaz Canel y contra la revolución cubana. Bueno, lo soltaron pasada las 6 de la tarde. Eso fue con todo. En El Cotorro, que tenemos allá a Santiago Roberto Montes de Oca Rodríguez, aquí en El Cerro tenemos a Freddy Otero Angueira, en Marianao tenemos a Wilde Acevedo Cova, y así algunos patriotas, creo que eran 7 en total, que fueron citados.
El activista cubano Bárbaro de Céspedes Hernández, quien se conoce como el patriota de Camagüey, continuaba en huelga de hambre y sed en la prisión, según dio a conocer su propia hija, Daimi de Céspedes Sánchez.
Que mi papá, ustedes lo conocen, Bárbaro de Céspedes, conocido como patriota de Camagüey, ha decidido plantarse en una huelga de hambre y de sed. Y tengo miedo que me lo dejen morir. Entonces, por favor, compartan todo este mensaje para que llegue donde tenga que llegar, a ver si no dejan morir a mi papá. Les voy a poner ahora el audio, solamente lo van a escuchar. Ese fue el audio que él mandó. Eso fue aproximadamente a las 6:30 de la tarde de hoy. Entonces, el reloj va para atrás porque mi papá es una persona, como ustedes conocen, bastante grande, un cuerpo bastante fuerte y por lo tanto necesita de alimentarse. Tiene problemas de salud graves también. Es una hija que está implorando que por favor ayuden a su padre para que no se muera en la cárcel.
Cuba recibió más de 135 donaciones de asociaciones de cubanos y grupos de solidaridad desde 40 países durante la pandemia del COVID por $8.9 millones, según está informando el Ministerio de Relaciones Exteriores, el MINREX. El director general de Asuntos Consulares y Atención a los Cubanos Residentes en el Exterior, Ernesto Soberón, en entrevista con un sitio oficial agradeció el apoyo de los grupos de emigrados de la isla durante la pandemia. Explicó que con estos donativos han llegado más de 10 millones de jeringuillas y agujas para apoyar la vacunación, así como otros insumos médicos. Resaltó que el país ha recibido ayuda internacional y donativos de gobiernos, empresas extranjeras, asociaciones de solidaridad, cubanos residentes en el exterior y otros amigos. Sobre los nexos con los emigrados, Soberón refirió que la mayoría de ellos favorece una relación constructiva con su país de origen, el mejoramiento de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Detalló que en la actualidad existen 166 asociaciones de cubanos residentes en el exterior en 179 países en apoyo a Cuba en sus principales reclamos internacionales. Y mucha atención, que se va a realizar una exhibición de arte en la ciudad de Nueva York con obras de artistas cubanos que insisten en una transición hacia la democracia en Cuba. Salvador Blanco informa.
El sábado 5 de marzo en Nueva York se inaugurará la exposición Umbral, que muestra obras de artistas cubanos que se encuentran dentro y fuera de la isla, incluyendo piezas del preso político y líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, y el rapero contestatario Michael El Osorbo Castillo, ambos en prisiones de mayor seguridad. La curaduría de Umbral estará a cargo de la especialista Claudia Genluy Hidalgo y de la profesora de Artes Plásticas Anameli Ramos. La exposición denuncia y exige, a través del arte, la libertad de los presos políticos y la defensa de los derechos humanos, explicó Genluy. Salvador Blanco, Radio Televisión Martí.
Son las 10:40, gracias por acompañarnos en esta entrega de Noticias de Radio Martí. Mucha atención, Estados Unidos emitiría sanciones directas contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, el canciller Sergei Lavrov y otros altos funcionarios tras la invasión de ese país a Ucrania, ha confirmado este viernes la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki. El Departamento del Tesoro congelará los activos financieros del mandatario ruso y de los allegados. La medida de sancionar formalmente a un jefe de Estado en el cargo es considerada poco usual y viene luego de que la Unión Europea anunciara una acción similar como represalia. Luego de una conversación telefónica con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y en alineamiento con la decisión de nuestros aliados europeos, los Estados Unidos se les unen al sancionar al presidente Vladimir Putin y al ministro de Exteriores Lavrov y a miembros del equipo de seguridad nacional de Rusia, dijo la secretaria de prensa Jen Psaki. Por segundo día consecutivo, las tropas rusas continuaban este viernes en su avance en territorio ucraniano y se acercaban a la capital Kiev con repetidas descargas de batería pesada en artillería. De otra parte, el presidente Joe Biden confirmó este viernes que ha nominado a la jueza Ketanji Brown Jackson, de 51 años de edad. Sería, si resulta elegida, la primera magistrada negra para la Corte Suprema de los Estados Unidos.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, nominó a la nueva magistrada de la Corte Suprema. Ketanji Brown Jackson es la elegida para sustituir al magistrado progresista Stephen Breyer, quien se jubilará a finales de junio. Jackson es magistrada de la Corte de Apelaciones de la Ciudad de Washington, vista como un trampolín para los aspirantes a jueces de la Corte Suprema. Si el Senado la confirma, esta jurista de 51 años se convertirá en la primera jueza afroestadounidense en el máximo tribunal del país. Biden la calificó como una de las mentes jurídicas más brillantes de la nación y auguró que será una jueza excepcional. Jackson reconoce que su trayectoria es ligeramente diferente a las de sus colegas, quienes se han destacado como fiscales, ya que durante 2 años defendió como abogada de oficio a acusados sin recursos. El nombramiento no cambiará el equilibrio de poder en el tribunal de 9 magistrados y actualmente de mayoría conservadora, que vela por la constitucionalidad de las leyes estadounidenses y dirime sobre los temas sociales más importantes en Estados Unidos.
La empresa farmacéutica Johnson & Johnson y 3 grandes distribuidoras han acordado pagar $26 mil millones por su papel en la crisis de opioides o calmantes en los Estados Unidos, fondos que irán a casi todos los gobiernos estatales y municipales del país. Ninguno de los fondos irá directamente a las víctimas de la adicción a los opioides o sus herederos, pero la mayoría, en la mayor parte, se va a usar para afrontar esta epidemia. En conjunto, estos pagos son los más altos hasta la fecha entre los numerosos casos judiciales relacionados con opioides que se han desarrollado en los Estados Unidos. Se espera que ayuden significativamente a los esfuerzos para contrarrestar la crisis que ha devastado muchos lugares, incluso a nivel rural. Este viernes se cumplía el plazo para que las empresas anunciaran si consideraban que suficientes gobiernos se habían comprometido a participar del acuerdo y renunciar al derecho de demandar. De otra parte, y hablando de salud, las autoridades de salud de los Estados Unidos han afirmado que no es el momento adecuado para dejar de usar la mascarilla protectora del COVID-19, pese a que varios gobernadores ya tomaron la decisión de hacerlo en sus estados, informa Héctor Contreras.
Las estadísticas de los contagios, hospitalizaciones y muertes por el COVID-19 y sus variantes Delta y Omicron muestran un descenso en las últimas 3 semanas y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, los CDC, anticipan que emitirán nuevas directrices sobre el uso de mascarillas, mientras ya algunas ciudades han tomado la decisión unilateral de permitir a sus ciudadanos no utilizarla o dejarles a ellos la decisión personal de utilizarla. La directora de los CDC, la doctora Rochelle Walensky, aseguró en las últimas horas sus consideraciones sobre el tema.
No creo que hoy sea el día para quitarse las mascarillas si tenemos en cuenta los números actuales, pero también sabemos que esta enfermedad tiene una dependencia local
Según cifras oficiales, las personas que reciben una primera dosis de inmunización en el país cayó a su punto más bajo desde que comenzaron las inoculaciones en diciembre de 2020. Tal es el caso de Hamilton, una pequeña ciudad de apenas 30.000 habitantes ubicada en el estado de Alabama, y allí solo 14 personas se presentaron en el centro de salud del condado de Marion para recibir su primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 durante las primeras 6 semanas de este año. Al parecer, esta es la radiografía de cómo el entusiasmo por la vacunación ha ido mermando en el país, ya que muchas personas se niegan a vacunarse o a usar la mascarilla ante una falsa creencia de una inmunidad colectiva. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
20 grados en Matanzas. Gracias por acompañarnos. Intervalos de Boston, viento soplando a 6 kilómetros por hora. En otras noticias de América Latina, rebeldes de la disidencia de la FARC, que se apartaron del acuerdo de paz, fueron abatidos durante una operación de las Fuerzas Armadas colombianas en la frontera con Venezuela. De esto nos habla Jorge Orellana.
Al menos 23 disidentes de las FARC, incluido un cabecilla conocido como Arturo, murieron en una operación ejecutada por la Fuerza Aérea, la Policía y el Ejército de Colombia en una zona rural del departamento del Arauca, fronterizo con Venezuela. El operativo ocurrió en una región del municipio de Puerto Rondón, en el convulso Arauca, contra las disidencias del Frente Décimo de las Antiguas FARC. El comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, Luis Fernando Navarro, dijo:
23 muertos en desarrollo de operaciones militares, 5 integrantes más de esta estructura capturados, heridos, y las fuerzas, las tropas en tierra, tal y cual como lo determinan los protocolos del derecho internacional humanitario, recibieron la atención y en este momento...
Por su parte, el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, señaló:
alias Arturo era considerado uno de los máximos cabecillas de las disidencias de la FARC. Estuvo en el acuerdo de La Habana. Luego de que recibió beneficios, traicionó a Colombia con el acuerdo, se refugió en Venezuela y desde allí buscó reactivar a estas disidencias para seguir a... También fue neutralizado en esta operación alias Ernesto, el cabecilla político, aquel que le gustaba salir a pavonearse en los medios de comunicación, a tratar de adoctrinar a los jóvenes.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Son las 10:47, decenas de ucranianos que viven en el Perú se reunieron también frente a la embajada de Rusia hoy en Lima para pedir que paren la guerra y enviar un mensaje de paz para el mundo.
Estamos acá para dar mensaje, para que nos ayude a parar esta guerra, para que nos ayude a parar a Putin.
Porque Ucrania ahorita está luchando no solamente por su país, estamos luchando por todo el mundo, paz en todo el mundo, libertad, valores que son muy importantes para todo el mundo.
Y cada día es temor, cada segundo es temor, siempre viven en temor. Es horrible lo que está pasando y me da mucha pena por mi país, por mi gente y por mi familia más que todo.
Y en medio de la tensión por el conflicto entre Rusia y Ucrania, expertos analizan el impacto económico que también podría tener en Bolivia, como nos explica desde La Paz Fabiola Chambi.
La ofensiva militar rusa en Ucrania concentra la atención mundial y desde Bolivia se percibe con mucha atención en el ámbito económico, considerando la cercanía del gobierno del presidente Luis Arce con Vladimir Putin. En entrevista con La Voz de América, el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, Gary Rodríguez, dijo que existirá un impacto global en las economías, pero detalló algunas repercusiones específicas en el caso boliviano.
El principal producto que importamos el año pasado fue la gasolina por 15 millones de dólares y diésel por 10 millones de dólares. Nuestras exportaciones vendimos 13 millones, de los cuales el carbonato de litio significó un poco más de 4 millones. Y luego viene la carne, ganado bovino, que han bordeado los 3 millones de dólares. Indudablemente estos flujos se van a ver afectados.
Por otra parte, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Rolando Kempf, dijo que el conflicto entre Rusia y Ucrania influirá en el precio internacional del gas.
Vamos a tener un mejor precio del gas porque ya ha subido el petróleo más de $100. Esto favorece en las exportaciones. Lamentablemente es parte de los ingresos del gas, tenemos que subvencionar el diésel y la gasolina.
Rusia considera a Bolivia como un socio prioritario en América Latina, sobre todo luego de que ambos países estrecharan vínculos en 2021 con acuerdos de explotación de litio y gas. Y aunque la cercanía es más a nivel económico, también la relación se ha fortalecido durante la pandemia del COVID-19.
Son las 5 de la mañana, 49 minutos en Kiev, 10 de la noche, 49 minutos en la costa este de los Estados Unidos la madrugada de este sábado. Fuertes detonaciones se han escuchado en la capital ucraniana en medio de la invasión de las tropas rusas al país. Las fuerzas ucranianas afirmaron haber repelido un ataque nocturno de las tropas rusas contra una de sus posiciones en la avenida Victoria. El presidente Volodymyr Zelensky advirtió más temprano que las tropas rusas tratarían de tomarse Kiev en un mensaje transmitido a toda la nación. Muchas ciudades del estado están bajo ataque. Estados Unidos aseguró este sábado que están preparando para ayudar al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, si quiere abandonar Kiev, que lo haga, para evitar ser capturado o asesinado por el avance de las fuerzas. No obstante, el presidente ucraniano rechazó la oferta, a pesar de que él mismo explicó que el enemigo le ha designado como el objetivo número uno y que el ejército ruso ha intensificado en la madrugada del sábado sus ataques en los alrededores de Kiev. El presidente Zelensky afirmó que el ejército invasor prepara esta ofensiva final para tomarse Kiev.
Llamado a defender la capital de Ucrania, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky advirtió el viernes que el ejército ruso prepara una ofensiva final para tomar Kiev durante la madrugada del sábado. Me dirijo a todos nuestros defensores, hombres y mujeres en todos los frentes. Hoy el enemigo usará todas las fuerzas para romper nuestra defensa de la forma más vil, dura e inhumana. Esta noche van a intentar un ataque. Zelensky dijo que habló durante el día con varios dirigentes occidentales, como los presidentes de Estados Unidos Joe Biden, de Francia Emmanuel Macron y el canciller alemán Olaf Scholz. Le subrayé qué tipo de respuesta esperan los ucranianos ante esta agresión. He aceptado nueva ayuda y apoyo. Occidente anunció sanciones directas contra el presidente ruso Vladimir Putin, quien más temprano pidió al ejército ucraniano dar un golpe de estado a Zelensky, a quien acusa de encabezar un gobierno de drogadictos y neonazis.
Rusia vetó este viernes una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU promovida por Estados Unidos y Albania para deplorar la agresión rusa en Ucrania, que contó con la abstención de China, India y Emiratos Árabes Unidos. Pero el dato clave fue la abstención de China, que en este caso dejó solo a Moscú y de manera tácita ratificó el comunicado de más temprano en el que pedía salvaguardar la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. La resolución recabó el voto favorable de 11 de los 15 miembros del Consejo de Seguridad, pero el derecho a veto de Rusia, uno de los 5 miembros permanentes del máximo órgano de la ONU y quien lleva la presidencia durante el mes de febrero, junto con Estados Unidos, China, Francia y Reino Unido, dejó en papel mojado dicho texto. Y el jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha afirmado también que la alianza está reforzando sus defensas en el flanco este con soldados y medios aéreos de la Fuerza de Respuesta reaccionando a esta invasión rusa.
La Organización del Tratado del Atlántico Norte anunció el viernes estar fortaleciendo sus defensas con soldados y medios aéreos en respuesta a la invasión de Rusia en Ucrania.
NATO allies activated our defense plans.
Los aliados de la OTAN activaron planes de defensa y como resultado estamos desplegando elementos de la Fuerza de Respuesta en aire, mar y tierra para fortalecer nuestra posición y responder a cualquier contingencia.
To further strengthen our posture and to respond quickly to any contingency.
La medida supone activar en estado de alerta máxima a miles de tropas suplementarias y cerca de 100 aviones en 30 posiciones diferentes. Las fuerzas de respuesta de la OTAN están formadas por 40.000 militares y su punta de lanza es la Fuerza Conjunta de Muy Alta Disponibilidad, que cuenta con 8.000 miembros, una brigada multinacional y batallones apoyados por unidades aéreas, marítimas y de fuerzas especiales. Tras una cumbre por videoconferencia de los líderes de la OTAN, el secretario general del organismo, Jens Stoltenberg, aseguró que el objetivo de Rusia es tomar Kiev y derrocar al gobierno prooccidental, pero advirtió que el presidente ruso Vladimir Putin no se detendrá ahí, ya que ha pedido el retiro de las fuerzas de la OTAN del territorio de aquellos países que se adhirieron después de 1997.
Hoy la Unión Europea también ha incluido al presidente de Rusia Vladimir Putin y a su canciller Sergei Lavrov en la lista de personas sancionadas por la ofensiva militar rusa en Ucrania. Así hizo el anuncio el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell.
We have listed today
President Putin.
Hemos incluido en la lista al presidente Putin y al ministro de Asuntos Exteriores Lavrov. Este es el resultado final de la discusión que no se terminó ayer en el Consejo Europeo y ha sido decidida hoy por los embajadores y los ministros en la intensa discusión que hemos tenido durante esta mañana.
By the ambassadors and the ministers on the intense discussion that we have been taking place during this morning.
Y el subsecretario general para Asuntos Humanitarios, Martin Griffiths, afirmó que Naciones Unidas requiere hasta $1,000 millones para socorrer a los civiles en Ucrania impactados por la invasión, que en las últimas 48 horas se calcula son unos 50,000 que han huido del país. Informa Carmen María Rodríguez.
Naciones Unidas sitúa el número de desplazados en Ucrania en 50,000 desde la invasión rusa. En la sede de Naciones Unidas en Nueva York, Martin Griffiths, subsecretario general para Asuntos Humanitarios, se dirigió a la prensa para reflejar cómo ve la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA, la situación en Ucrania. Así habló Martin Griffiths.
Coordinated humanitarian convoys delivered over 150 tons of assistance to the most vulnerable people in the non-government controlled areas on that side of that contact line in the Donbass.
Un convoy de ayuda humanitaria entregó 150 toneladas de ayuda a los más vulnerables en el área fuera del control gubernamental en Donbass. Mujeres, menores, personas con discapacidades, los de tercera edad, los que se encuentran próximos a la línea de contacto, y solo me refiero a los sucesos del día del viernes. Ellos requieren de manera continua alimento, albergue, ayuda médica, agua y apoyo de salubridad, así como protección. El subsecretario para Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, Griffith, añadió:
Like the Secretary General, of course, I'm extremely concerned about the impact of the ongoing escalation on civilians, everyday people.
Tal como lo está el secretario general, sigo preocupado por el impacto que esto representa para civiles, personas como ustedes y como yo. Nosotros, como ustedes, vemos informes de bombardeos contra centros urbanos, con informes aún por confirmar de bajas civiles, así como daño a la infraestructura civil. Martin Griffiths añadió en la rueda de prensa que se va a requerir la suma de $1,000 millones para las operaciones de ayuda en Ucrania para los próximos 3 meses, al calcularse que cientos de miles de personas se desplazan actualmente luego de la invasión rusa de Ucrania. Griffiths hizo un llamado porque la comunidad humanitaria disponga de acceso seguro y sin impedimentos para que los trabajadores puedan realizar las operaciones humanitarias en Ucrania. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Luces, cámara, acción. Este 1 de marzo comienza ya a exhibirse la nueva película de Batman, el hombre murciélago. Alejandro Escalona.
El 1 de marzo comienza a exhibirse The Batman, la película con el actor británico Robert Pattinson en el papel principal. Pattinson, que saltó a la fama mundial con las películas de Twilight, sigue los pasos de Adam West, Val Kilmer, Michael Keaton, Christian Bale y Ben Affleck interpretando a Bruce Wayne Batman, Bruno Díaz. En la película, Batman investiga la corrupción en Ciudad Gótica y varios asesinatos cometidos por el acertijo. El elenco incluye a Colin Farrell, Andy Serkis y Paul Dano. Zoe Kravitz interpreta a Selina Kyle Gatubela. Con motivo de sus 50 años, una de las obras maestras del cine, The Godfather, El Padrino, regresa el viernes 25 de febrero exclusivamente a los teatros de la cadena AMC, solo durante una semana. Debido al formato de este segmento de entretenimiento, que al momento de grabarlo es jueves, pero que sale los viernes en Buenos Días América, no da suficiente tiempo de hablar sobre la película, así que lo haremos el lunes y así aprovechamos para verla el fin de semana. Febrero de 1975, Linda Ronstadt llega al primer lugar de las 100 calientes con el tema You're No Good. La canción de Clint Ballard fue el primer y único número uno de Linda Ronstadt. El álbum al que pertenece You're No Good, titulado Heart Like a Wheel, también alcanzó la cima de la cartelera Billboard 200. Linda Ronstadt pertenece al Salón de la Fama del Rock and Roll. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos, gracias por acompañarnos desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la conducción digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción edición Luis Covarrubias, Voz informativa Ricardo Espinosa. Son las 10:59 en la costa este, 5:59 de la mañana del sábado en Kiev. Buenas noches.